al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hay varios temas que quiero abordar este día. Y que los veamos con serenidad, porque ya lo hemos dicho de muchas maneras. Pero he leído con atención una entrevista del expresidente del BCR, Carlos Acevedo. Bueno, él dice que como país estamos en alitas de cucaracha en lo económico. Es lo que nosotros hemos venido diciendo y diciendo. Carlos Acevedo es respetado a nivel de los organismos internacionales. Él fue estudiante jesuita también. Él iba como 3 años adelante de ellos. Ahí en la UCA trabajó en el CIDAE, y ahí compartimos. Cuando trabajé ahí 2 años en el CIDAE de la UCA, ahí estaba Carlos Acevedo. Bueno, un economista destacado. Fue presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, y ha trabajado en organismos internacionales. Y dice de que estamos en alita de cucaracha como país en el tema del endeudamiento. Y hace una entrevista larga. Por supuesto, no la voy a leer completa. Pero hay unos elementos importantes donde él desarrolla la visión que ha visto cómo el riesgo país se ha disparado en los últimos 2 meses con la entrada de la nueva asamblea y la destitución de los magistrados y el fiscal, y luego con la ley Bitcoin. Nuestro riesgo país, dice, el EMBI ha subido casi 250 puntos básicos, mientras que la de los otros países se han mantenido estables. Entonces confluye una cantidad de factores que lo hacen más difícil. Y si no hay acuerdo con el fondo, el riesgo país va a subir todavía más, y cuando salgamos a colocar bonos, nos van a comprar, pero nos van a pedir 12%, 15% de interés. Entonces, esto a su vez complica el servicio de la deuda, complica el financiamiento y la sostenibilidad de la deuda. Y escuchen estos datos. Dice que vienen vencimientos fuertes. En agosto, en este mes que viene, agosto, hay un vencimiento de $600 millones que el gobierno tiene que pagar. Y luego, en septiembre, hay otro vencimiento de los famosos CETES de $800 millones que tiene que pagar el gobierno. Ahí no hay... tiene que pagarlos. Es obvio que no se va a poder pagar. Entonces, hay que buscar un rollover, un refinanciamiento. Y en estas circunstancias, es más difícil darle financiamiento a esos vencimientos. Entonces, dice él, bueno, la situación está muy complicada desde el punto de vista fiscal, y la ley Bitcoin solo hace enorme ruido y mete más ruido en todo esto, es lo que plantea. Entonces quería compartirle con ustedes ese pequeño fragmento, porque claro, la entrevista es mucho más amplia, te puede dar una visión global, pero le preguntan cómo reaccionaría la población si viene un coletazo del Bitcoin y la gente pierde 10, 15, 20% de sus ingresos. El 97% de la popularidad que dice tener el presidente se le va a revertir, porque por muy carismático que sea un líder político, la gente no le va a aguantar un golpe de esa magnitud en sus bolsillos. ¿Cómo está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y peleándose con el principal accionista del Fondo Monetario, que es los Estados Unidos? Es increíble, dice Acevedo, el manejo estratégico de la negociación. Es una torpeza que yo jamás había visto en el país o en otro país. Es pelearse con la cocinera, con el jardinero, con el vigilante, con todo el mundo. Si no te interesa el dinero del fondo, bueno, peléate. Pero si te interesa, bueno, ¿por qué te estás peleando? Está clarito ahí. Clarito porque es lo que viene. Y también hoy he visto la nota de que el Bitcoin viene en caída libre desde junio. La criptomoneda se ha reducido en una quinta parte desde el 6 de junio, antes de que se aprobara la circulación legal en El Salvador. Estaba allá por $55,000, después a $38,000 en junio, y ahora está $30,000, un Bitcoin. La va para abajo. Es la famosa fluctuación de la que hablas. ¿Y quién detiene eso? No se puede. Pero vamos ahí con ese criptoactivo. ¿A dónde vamos? Ya lo saben todos, ya lo hemos venido diciendo. Y otro punto que yo quería comentar es la noticia, que es noticia internacional, porque estuve revisando y sale en todos los periódicos, en todos los medios del mundo. Resulta que hay un software israelí que sirve para espiar, para hackear los teléfonos celulares. Y este programa, este software israelí que ha sido diseñado para introducirse en los celulares de los criminales, de los terroristas, pues resulta que vendieron esa aplicación a distintos países y han infiltrado teléfonos en una gran cantidad de países, se ha descubierto, y periodistas, presidentes, gente influyente. Bueno, una de las principales conclusiones de la investigación publicada ayer por el The Washington Post y otros 16 medios de comunicación en el mundo, ¿verdad?, es que realmente la lista de los números que han clonado en este espionaje enorme, ¿verdad?, es innumerable, ¿verdad? Casi, bueno, de reconocidos 50.000 nombres. Pero bueno, ¿cómo se llama ese software? Se llama Pegasus. Pegasus. Bueno, había que preguntarse si aquí en El Salvador, que está siendo asesorado, ¿verdad?, por el gobierno israelí, sobre todo en los servicios de inteligencia, no están aplicando ya Pegasus. Había que ver. Pero bueno, ¿cómo lo vas a descubrir si resulta que es un todo aquí, el Instituto de Acceso a la Información ha sido bloqueado y paralizado? Todo es una falta de transparencia. Mi pregunta es, ¿usan aquí en El Salvador Pegasus? Ese software para escuchar periodistas, para escuchar enemigos políticos. Es una buena pregunta. El que tenga oídos y quiere oír, y ojos si quiere ver, y entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.